De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Jueves 9 de julio, aquí estamos reunidos en tertulia en esta mañana en la que estamos contando la actualidad desde las 7 de la mañana en Onda Madrid, como cada día en Buenos Días Madrid. Dicen los del tiempo que puede haber algún chaparrón refrescante, y con la que está cayendo, que a uno le refresquen siempre viene bien. Por cierto, que dice el alcalde Martínez Almeida que está preocupado por el dispositivo que hay que organizar si el Madrid gana la Liga, que lo va a organizar para que no haya aglomeraciones. Y que, por supuesto, el dispositivo que organice para la Liga del Madrid será el que organice para la Champions del Athletic. Lo ha dicho el alcalde. Y es noticia, claro. Estamos en el tiempo de la tertulia y llueven las noticias. Hay un chaparrón de noticias esta mañana que vamos a comentar con Carlos Sánchez. Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Buenos días, Javier Redondo. Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Juan Pablo, cara y cruz en el deporte. Claro que hay que preparar las Cibeles para el triunfo del Madrid y ojalá también para el del Atleti. Bueno, tristeza y decepción por el descenso del Español a segunda división. Nuestro abrazo a Rafa de Ribot y la alegría de Fernando Alonso en su regreso a la Fórmula 1 en Renault. En cuanto al coronavirus, en El País leemos: los contagios aumentan al mayor ritmo desde mayo. 10 alcaldes piden a Feijóo que suspenda la votación en la zona confinada. En el ABC, Cataluña y Ordizia imponen el uso continuo de la mascarilla. En El Mundo, reportaje: los temporeros de Lérida confinados, parados y señalados. En La Razón, los rebrotes de Lérida anticipan otro colapso. La mitad de la plantilla está de vacaciones. En 20 minutos leemos: Iglesias reclama a Sánchez de regularizar a más de 600.000 inmigrantes sin papeles. En Voz Populi, el gobierno teme que la Unión Europea recorte el ingreso mínimo vital a partir de 2021. En Diario.es, entrevista al presidente del gobierno. Pedro Sánchez dice: los aforamientos de cargos públicos deben circunscribirse a su actividad y defiende lo mismo para el rey. El vicepresidente Iglesias tiene mi máxima confianza. En OK Diario, los investigadores del caso Dina creen que Iglesias también pudo cometer un delito de fraude procesal. En El Independiente, Iglesias vuelve a poner en un apuro al PSOE con la comisión de las cloacas. En ABC, Sánchez nunca tuvo la mano tendida, ni la pandemia ni la crisis hacen al presidente variar su estrategia. Siempre descartó una coalición con el PP. Sánchez espolea las noticias inquietantes y perturbadoras de don Juan Carlos. En El Confidencial, Zarzuela y Moncloa buscan salidas para el rey emérito y poner a salvo a Felipe VI. En La Razón, ofensiva contra la monarquía, Sánchez abandona a don Juan Carlos, comillas, las noticias son inquietantes. Zarzuela confía en la falta de recorrido judicial para frenar la tormenta. Bruselas prohibirá los ataques a la prensa como los de Iglesias. En cuanto a artículos, el de Victoria Prego, la comisión de camuflaje de Pablo Iglesias, el artículo de Agustín Valladolid, los insultos de Iglesias, el papel de Zapatero y la maldita prensa. En El Mundo, Robles lidera los reproches a Iglesias, pero Sánchez evita desautorizarlo. La noticia de apertura: las confidencias del rey emérito a su entorno, comillas, los 65 millones no son comisiones del AVE, es un agradecimiento saudí por su amistad pública. Nadie paga a un lobista 3 años antes de la adjudicación. Aquí se mezclan verdades y mentiras. La casa del rey ha dejado al emérito a su suerte y se equivoca. Una amante despechada dispuesta a mentir es una bomba. La justicia investiga a Corina. Sánchez deja solo a Juan Carlos I. Las noticias son inquietantes y perturbadoras. Los editoriales, en El Mundo, Sánchez modula su apoyo a la monarquía. En La Razón, Sánchez protege al rey de Iglesias.
Interpretaciones a esta frase del presidente del gobierno ayer en la rueda de prensa con el primer ministro italiano que estaba de visita en Madrid.
Que hay unos medios de comunicación que no miran para otro lado. Al contrario, se hacen eco de esas informaciones. En segundo lugar, hay una justicia que está actuando. Y en tercer lugar, y esto es algo que agradezco, la propia Casa Real está marcando distancias frente a esas informaciones inquietantes, perturbadoras, y eso es algo que yo agradezco.
A ver, interpretaciones a estas palabras del presidente del gobierno. Agustín Valladolid, empiezo por ti.
Bueno, hay una parte que es bastante sorprendente, porque si le quitas el último tramo de esas declaraciones, podía haber dicho lo mismo en relación a su vicepresidente, ¿no? Podía haber dicho que hay medios que no miran para otro lado con el tema de la tarjeta SIM, etcétera, etcétera. Pero bueno, no estaba hablando de Pablo Iglesias, que es otro dato interesante, que el señor presidente del gobierno no tiene nada que decir apenas respecto de su vicepresidente y el episodio en el que está involucrado en estos momentos, y cuando hace referencia a él se limita a decir que está en manos de la justicia. ¿Qué es lo que podía haber dicho tranquilamente cuando se le preguntó por el rey emérito, ¿no? Me parece que lo que dijo ayer, viniendo de un presidente del gobierno, pues sinceramente creo que es un poco precipitado, ¿no? Yo creo que en Sánchez, sobre cuando se refiere a una institución, que todavía es una institución, el don Juan Carlos I, debería ser un poco más prudente cuando hay una investigación judicial en curso, ¿no? Yo creo que tenía no es tan importante lo que ha dicho sobre sino lo que, digamos, ha dejado de decir. Tenía distintas opciones, muy distintas opciones, para salir del paso con la corrección y con la prudencia exigida al primer ministro de España, al presidente del gobierno. Y sin embargo ha elegido una que, como la ha repetido además en una entrevista en el diario.es...
Sí, en Infolibre, que es una entrevista a la limón de los dos medios. Sí.
Claro, no es espontánea. Es decir, esa respuesta estaba perfectamente milimetrada.
Y los adjetivos escogidos.
Eso es. Noticias inquietantes y perturbadoras. Ya digo, se lo podía haber aplicado al vicepresidente del gobierno, pero se lo ha aplicado al rey emérito y sobre todo con esa premeditación, a mí, pues qué quieres que te diga, me huele raro. Si eso le añades que después anuncia en esa entrevista a la que hemos citado una revisión de la foralidad y que también debería afectar al monarca actual, aquí hay algo más que coincidencias, me da la impresión.
Carlos, ¿a ti qué impresión te da?
Bueno, no es fácil la posición de un presidente del gobierno, se llame Pedro Sánchez o se llame Mariano Rajoy, cualquier presidente del gobierno que haya habido en el pasado, en una situación como esta, porque es una situación extremadamente delicada. Yo creo que mal haría el presidente del gobierno, yo insisto en que se llame Sánchez o cualquier otro nombre, si intenta opacar, si intenta ocultar, si intenta ningunear un asunto extremadamente grave, como es que se está investigando al ex jefe de Estado de español en Suiza y que hay una investigación en marcha por parte de los fiscales españoles. Creo que es un asunto extremadamente grave y no se puede ningunear, pero tampoco se puede espolear, digamos, para sacar rédito político. Por eso yo creo que es muy difícil la posición equilibrada de cualquier presidente de gobierno. Y yo creo que la obligación es que haya transparencia, porque eso es lo que está exigiendo la opinión pública, y probablemente de la falta de transparencia desde el año 77 aquí respecto a la monarquía vienen estos problemas. Si hubiera habido más transparencia en los años 80, en los años 90, en los primeros años 2000, creo que otro gallo nos cantaría. Es decir, por lo tanto, no volvemos a cometer el error de intentar tapar todo lo que está vinculado a la Casa Real. Pero hay que hacerlo sin alarmismos, con sentido de Estado, y es un tema extremadamente delicado, insisto en esta idea. Por lo tanto, yo creo que la obligación del presidente del gobierno es separar la figura del rey Juan Carlos 2, que yo creo que esa es la estrategia que está siguiendo ahora mismo Moncloa, separa la figura del rey Juan Carlos del rey Felipe VI. Ese me parece que es lo que tiene sentido de Estado y busca un equilibrio. El equilibrio entre que haya transparencia, en que los poderes, el poder judicial funcione de manera correcta y de manera autónoma, y luego intentando hacer política de Estado, desvinculando absolutamente la figura del actual monarca del anterior.
Javier Redondo.
No, sí, haciendo pues un poco un mix de lo que han dicho Agustín y Carlos, a mí me parece que es verdad que la estrategia va por ahí. Yo creo que también sí, lo que dice Agustín es que tiene mucha razón, es decir, cuando el presidente del gobierno dice no entro en valoraciones respecto de investigaciones judiciales o de críticas a otros compañeros del gobierno, podría entonces haber evitado los adjetivos que utiliza, inquietante y perturbador, respecto de las noticias que aparecen vinculadas al rey Juan Carlos I. Pero es verdad que también quedaría como omisiones si hubiera sido objeto de críticas si no dice absolutamente nada. Entonces yo creo que la posición es separar lo que es la institución, la corona, la monarquía y la Casa Real respecto de lo del rey emérito, pero es verdad que podía haber, y otra vez vuelvo a lo que ha dicho Agustín, sí podía haber utilizado alguna otra palabra, incluso decir que le preocupan o le inquietan, porque suena, yo creo que más débil, más apocado respecto a inquietante y perturbador, ¿no? Dice, bueno, pues me preocupan, pues como a todo español, porque bueno, y podía haber modulado un poco. Sí, exacto, porque ahí utiliza el adjetivo y ya está calificando, ¿no? Entonces, a mí es verdad que sí me parece muy calculado, me parece muy difícil adoptar una posición en la cual diciendo algo no dijera nada, y yo creo que la clave es, y ahí es donde vamos a ver la posición del gobierno, es la diferenciación en torno a las investigaciones periodísticas respecto a Juan Carlos I y la defensa de la institución monárquica.
Pero además fíjate Juan Pablo, sí, que hay una diferencia, es decir, yo estoy de acuerdo con Carlos y con las matizaciones que ha hecho Javier, y que no es fácil porque ahora entraremos en los hechos en sí, porque 65 millones de euros no estamos hablando de una propina, ¿no? No. Es algo efectivamente de gravedad. Y es suficiente como para que estemos todos preocupados. Pero las acusaciones, entre comillas, o las sospechas de que se haya producido una posible comisión de un delito, uh-huh, que apuntan al vicepresidente del gobierno, las pone encima de la mesa un juez, que es el que, según hemos leído, pone de manifiesto las contradicciones en determinadas declaraciones. Bueno, lo que ya conocemos todos del episodio en su tramo judicial de la tarjeta SIM de Dina Düsseldorf. En el caso del rey Juan Carlos, estamos hablando de la estrategia de defensa de tres personas que están siendo investigadas por un fiscal suizo, y que obviamente le van a echar la culpa al que tienen más lejos. es bastante obvio. Es decir, hoy hay unas informaciones en el mundo, que por cierto veo que no, que estás de vacaciones, Javier, no escribes últimamente. Y yo es que le sigo mucho a Javier, lo mismo que a Carlos, y hoy no han escrito ninguno de los dos. Yo creo que ya se han huido.
Es que a veces libran.
En el mundo hay una información muy interesante de
aquí
Marisa.
No
Cruz,
queda nadie en pie. Tira, dale.
Que dice, claro, que manifiesta un poco lo que el entorno del rey emérito está diciendo, ¿no?
Sí.
Y lo que dice es que se están mezclando mentiras y verdades. Bueno, es que le estamos dando pábulo a algo, o convirtiendo en verdad algo que todavía no está claro. Todavía no está claro. Y por lo tanto, hay que ser enormemente prudente, todos tenemos que ser prudentes, pero si eres el presidente del gobierno, ya, vamos, tienes que sublimar la prudencia, me parece a mí, cosa que no ha hecho, y es la crítica que yo le hago al... A partir de ahí, pues obviamente, no sé lo que pasó ni de dónde vino ese dinero, esos 65 millones de euros, pero que se ocultaron a la Hacienda Pública, es, parece bastante claro, ¿no? Sí. Y por lo tanto, ahí hay materia, eso es evidentísimo.
Carlos, creo, fíjate, sobre los hechos.
Agustín, creo que tienes razón cuando dices que hay que ser prudente, y además si eres el presidente de gobierno, un tema tan delicado como este. Yo creo que en general en la política hay que ser muy prudente, y insisto, y más en un asunto como el que, del que estamos hablando. Es decir, pero el ser prudente no te puede eximir de ser responsable. Y yo creo que uno de los errores que podría cometer ahora mismo el presidente del gobierno, o los políticos en general, incluso el líder de la oposición o todos los partidos del arco parlamentario, es intentar tapar un asunto extremadamente grave. Una de las las causas de que el rey Felipe VI haya ganado mucha credibilidad y legitimidad ante buena parte de la opinión pública, recordaréis, porque no pasó hace demasiados años, fue con Urdangarín. Mucha gente, cuando salió el asunto de Urdangarín, pensaba que la monarquía, que el jefe de Estado, con su capacidad de influencia sobre su yerno, iba a tapar ese asunto. Al final lo que ocurrió es que Urdangarín ha estado, no sé si continúa todavía en prisión, durante algunos años, y pagó sus culpas porque lo dijeron los tribunales. Y ahí es cuando ganó legitimidad la monarquía.
Sí, sigue en prisión.
La monarquía no gana legitimidad tapando los problemas, que no significa que no haya que ser prudente. La monarquía, que tiene que ganarse todos los días la legitimidad, porque hay mucha gente que opina que no tiene sentido un sistema de dinástico, gana legitimidad y credibilidad cuando investiga a fondo. Y hay que decirlo claramente, y si con buen criterio el rey Felipe VI digamos se ha alejado de la figura de su padre, ha renunciado a la herencia, creo que hay que continuar en esa línea, porque es la mejor manera de defender la monarquía. La monarquía no se defiende tapando los problemas, sino diciendo exactamente lo que ha sucedido, precisamente para hacerla más fuerte y más creíble ante la opinión pública.
No puedo estar más de acuerdo contigo, dicho sea entre paréntesis, ¿no? Lo que ocurre es que aquí, y perdóname que me meto por medio, Javier, aquí hay una correlación de intereses políticos que tienen que ver con el legítimo ideario ideológico de una parte del PSOE y obviamente de Podemos, que forman el gobierno de la nación, y que tienen que ver con lo que tú decías, con la opción de que en vez de una monarquía este país apueste por una república, ¿no? Y a mí, siempre que pasan estas cosas últimamente, siempre que hay noticias que rozan ese debate, me huele a que se sigue de alguna manera alimentando en la opinión pública precisamente la aceleración de ese debate de modo artificial y la contaminación del actual rey en relación a lo que hizo el anterior. Entonces, no me gusta que se mezclen las cosas. Y creo que lo que hizo ayer el presidente de gobierno fue mezclar claramente las cosas en un ambiente, además, que se está generando pues con la no presencia del presidente del gobierno en la misa funeral el otro día en Almudena. Digamos que da la impresión de que el señor presidente del gobierno no es un ferviente defensor de la monarquía parlamentaria, y debería dejarlo claro antes o después, y cada vez que por eso cada vez que hace algo, alguna referencia al rey anterior o al actual, siempre se le buscan los
siempre
tres pies al gato,
siempre.
Y siempre se interpreta,
siempre,
claro,
siempre.
Ese es el problema.
Javier, ibas a decir.
Sí, no, a mí me parece fundamental esto que está diciendo Agustín, que comentamos específicamente las palabras, si las ha medido y cuánto medimos a su vez nosotros las palabras del presidente, porque parece que hay cierta sombra de sospecha en torno a lo que pueda pensar sobre la monarquía. Yo ahí voy al problema de raíz, y es que tiene a los adalides antimonárquicos dentro del gobierno, y entonces hay motivos para sospechar, porque sabemos que Sánchez depende para su permanencia en Moncloa de quien se muestra claramente antimonárquico y quiere demoler la Constitución de 1978, que es Pablo Iglesias. A mí me parece muy pertinente la comparación que hace Agustín, porque efectivamente es así. O se valoran o no se valoran las cosas. Y no se valoran investigaciones judiciales, pero sí se valoran investigaciones periodísticas. Entonces, se produce una descompensación que ya nos llama o ya nos lleva hacia las sospechas sobre las palabras que pueda utilizar, independientemente, que creo y digo, insisto en la primera intervención, que es muy difícil valorar y además hay que hacerlo porque si no lo hace sí puede ser acusado de marcar unas distancias, pero entonces tiene que valorar todo aquello que le pueda competir y las investigaciones en torno, que estas sí son judiciales, en torno a Pablo Iglesias, también le competen y sobre todo en esto último, que ha dicho Agustín, que es el meollo de la cuestión en torno a que algunas veces hemos, sea entre bromas o sea entre broma y broma que luego la verdad asoma, hemos visto que el presidente del gobierno en determinados actos ha podido querer no sustituir, pero sí opacar la figura de Felipe VI. Y entonces, en torno a esa atmósfera, pues surgen las palabras y las palabras se comentan pues con esta distancia.
Habéis aludido. Sí, continúa. Termina, Javier.
No, porque esto ya era la mera excusa de las vacaciones. Ayer fue una severa indisposición, pero tengo el primer párrafo del artículo escrito. Se lo leo luego, Agustín. Lo tuve que dejar a medias.
Habéis aludido al caso de Pablo Iglesias, la investigación judicial, también en la rueda de prensa de ayer, además de esa frase que hemos interpretado en relación al rey Juan Carlos I, pregunta sobre los ataques de Iglesias a la libertad de prensa en la sede del Consejo de Ministros, diciendo que había que naturalizar el insulto los periodistas que, en fin, que están ahí, las redes sociales, y que hay que naturalizar el insulto.
Este es un gobierno que defiende la libertad de prensa. Que defiende la libertad de prensa. Y yo mismo, a lo largo de mi trayectoria política, pues he sido objeto de buenas valoraciones por parte de los medios de comunicación, las más de las veces negativas y otras muchas muy negativas. Y nunca he hecho ninguna valoración sobre ello. Por tanto, si no lo hago sobre mí, no lo voy a hacer sobre nadie más.
¿Aquí interpretas algo, Agustín, o aquí queda más claro?
Pues, me hace mucha gracia. Sinceramente, creo que, en fin, no sé qué decir, ¿no? Yo, todos los presidentes del gobierno que yo he conocido, que han pasado por Moncloa, yo creo que han dicho lo mismo, ¿no? Luego han hecho lo que les ha dado la gana, han intervenido en los medios de comunicación, han intentado intervenir en los medios de comunicación, desde luego han intentado y han conseguido en la mayoría de los casos controlar los medios públicos que dependían de ellos, y estamos viendo ahora mismo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que a mí me da mucha pena, me da una enorme pena la pérdida acelerada de prestigio de la televisión pública, no solamente la española, yo creo que hay muchas televisiones públicas en España, también algunas autonómicas, que no alcanzan los estándares mínimos de credibilidad. Pero luego siempre ha habido un intento perpetuo, permanente, de intervenir incluso en los consejos de administración y la propiedad de los medios privados. Lo hizo Felipe con el brazo ejecutor de Alfonso Guerra, lo hizo Aznar de manera evidentísima y se está haciendo en estos momentos por parte de este gobierno, sin lugar a dudas. Hay una parte de ese intento de intervención que es legítima, que es la influencia que un gobierno debe y puede ejercer sobre los medios para defender sus posiciones. Nada que objetar. Y luego hay otra que tiene que ver con maniobras tanto extrañas para controlar y poner y quitar directores de los medios de comunicación. Y eso es a lo que el señor Sánchez no se refiere ni se va a referir nunca, y que nos tiene bastante preocupados a los periodistas, más allá de los insultos y de el intento de normalizar el amedrantamiento que es el que está haciendo el señor Pablo Iglesias, ¿no?
Bueno, hay luego, Javier, a ver si nos da tiempo a los dos antes de las 9, venga.
Sí, medio segundo.
No, tienes tiempo.
Hay un viejo latinajo que dice excusatio non petita, accusatio manifesta. Yeah. Es decir, yo creo que cuando el presidente del gobierno plantea de que el gobierno defiende la libertad de expresión, pues claro, ¿cómo no va a ser lo contrario? Pero no porque lo haga el presidente del gobierno, porque lo dice la Constitución, y la Constitución permite y avala que haya empresas privadas. Y como son empresas privadas, tienen decisión, depende de ellos exclusivamente lo que pongan en términos programáticos, en términos ideológicos. Eso es la libertad de prensa. La libertad de prensa es la libertad de empresa también. Y por lo tanto lo garantiza la Constitución. El presidente del gobierno, claro que tiene que defender la Constitución, como todos los presidentes del gobierno desde el año 78 hacia acá. Están obligados a respetar y a cumplir la Constitución. Por lo tanto, cuando se plantea de que es que yo defiendo la libertad de prensa, pues claro, es que no puede ser de otra manera, porque si no estaría en la ilegalidad. Por lo tanto, mejor no decir obviedades, porque no corresponde. Y yo creo que en cuanto a el problema no es que haya libertad de expresión, el problema es que desde un poder, el Ejecutivo, se presione, que tiene mucha capacidad de presionar, como sugería ahora Agustín, a los medios tanto públicos como privados. Y por lo tanto, lo que la tradición democrática en todos los países más avanzados en Europa, en Estados Unidos, en muchos países del mundo, es dejar funcionar libremente a la prensa, sin hacer ningún tipo de juicio de valor. Eso es la libertad de empresa y la libertad de prensa, que son cosas que van muy parecidas, muy de la mano.
Javier.
Sí, yo aquí soy extremadamente crítico con el presidente del gobierno y sobre todo por lo que hemos visto durante el estado de alarma. Es decir, hemos visto unos medios de comunicación que se negaron, o hasta que no cambiara el método para hacer preguntas, a asistir a las ruedas de prensa a partir de un determinado momento por cómo estaban siendo monitorizadas o vehiculizadas las ruedas de prensa y las preguntas que se le hacían al presidente del gobierno. A mí me parece un aspecto muy sensible de este gobierno ese afán por el control de los medios, pero sobre todo subrayaría lo que ha dicho Carlos, que es la idea fundamental. Es que a veces abandera determinadas cuestiones Pedro Sánchez que trascienden su capacidad, es decir, por supuesto que tiene que defender la libertad de prensa porque él ha prometido, no ha jurado, pero ha prometido defender la Constitución y está la libertad de prensa y la libertad de empresa en la Constitución. Es como cuando decía que mostraba su voluntad para comparecer cada 15 días en el Parlamento, ¿no? Es que estaba obligado a comparecer cada 15 días en el Parlamento, independientemente de cuánto tiempo duraran los estados de alarma y demás. Entonces, no es voluntad suya el proteger la libertad de prensa. Es que la libertad, él está para proteger la libertad de prensa, también para eso. Entonces, a mí sí es lo que más me inquieta lo que sucede en torno a la información, a la prensa y a las televisiones. Lo que rodea a este gobierno es una de las cuestiones que más me inquietan de este gobierno, ese afán por controlar la información.
Estamos llegando a las 9. En el tiempo de la tertulia con Javier Redondo, Agustín Valladolid y Carlos Sánchez, y enseguida la última hora, y por cierto, después hablaremos, hemos quedado con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el partido de la 1
con José María del Toro
en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Javier Redondo, antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. Carlos Ibáñez.
Pues vamos, Juan Pablo, al primer autobús a demanda que pone en marcha la empresa municipal de transportes. Une desde hoy el trayecto entre los hospitales Infanta Leonor y 12 de Octubre, con la opción de reservar previamente el servicio y además poder pagarlo desde una aplicación. Unidad móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días. Ya ha comenzado a funcionar a las 7 de la mañana. Esta mañana todavía no se estrena ningún viajero. Hay que familiarizarse primero con la tecnología, porque tal y como nos cuenta Javier Méndez, uno de los conductores, todo se hace a través de la aplicación del Smart Bus Madrid y las reservas se pueden realizar hasta con una semana de antelación.
Nosotros llevamos una tablet que es la que ya nos dice si que hay algún viajero, dónde hay que recogerle, si hay que recogerla aquí en el hospital y dejarle en mitad del itinerario. El itinerario siempre va a ser recoger en cabecera o en uno de los dos hospitales. Se puede bajar en mitad del recorrido y llegamos al otro hospital. El recorrido siempre, el viajero se tiene que bajar o subir en uno de los dos hospitales.
Es un recorrido dinámico, como hemos escuchado, y el usuario puede optar hasta por 73 ubicaciones diferentes. Javier García es supervisor de la MT.
Pues la ventaja supuestamente es por la rapidez, porque las paradas son más limitadas. Se quiere controlar el número de paradas que va a hacer la línea para no entorpecer el horario, entonces pueda ser más rápida para poder acceder a los hospitales. Esto es una línea que coge dos barrios totalmente diferentes, dos zonas de hospital totalmente diferentes y la va acercando todas al hospital y viceversa, y del hospital a su casa.
Algo parecido ya funciona en Londres. Aquí se va a probar hasta finales de agosto y después se evaluará el resultado.
Y también vamos a estar hoy en la Asamblea Regional, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso se somete a una nueva sesión de control, donde la oposición le preguntará, entre otras cuestiones, por sus planes en materia educativa y de servicios sociales. El Ayuntamiento de Madrid, a su vez, reconoce la trayectoria artística y la vinculación con nuestra ciudad de Alejandro Sanz en un acto que se va a celebrar en el Palacio de Cibeles. Además, hay que recordar que hoy se abre el plazo, que acaba el 5 de agosto, para solicitar el cheque guardería, las becas de la Comunidad de Madrid para la escolarización en el primer ciclo de educación infantil en centros privados. El presupuesto asciende este año a más de 37 millones de euros, con la previsión de alcanzar a 33.800 familias. Además, los vecinos de Vallecas van a salir hoy a la calle para reclamar que se acabe con la precariedad de los servicios públicos en sanidad, educación y en residencias. Y los vecinos de San Cristóbal de Los Ángeles van a protestar también, esta vez contra el tráfico de drogas y la proliferación de narcopisos que sufren en su barrio, y también para que se desmantele el supermercado de la droga que está situado en el polígono industrial de Villaverde. Vamos a mirar ya al tráfico. En primer lugar, desde el Ayuntamiento de Madrid, Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que seguir destacando algunos puntos de entrada con un tráfico algo más incómodo, como por ejemplo la entrada por la Avenida de la Memoria para alcanzar la zona de Moncloa. La cuesta de San Vicente está mejorando en los últimos minutos, pero a destacar el paseo de Santa María de la Cabeza y la prolongación de O'Donnell. Además, atentos, porque debido a una incidencia está cortado el túnel que comunica Alberto Aguilera con Serrano Jover y está afectando a Alberto Aguilera y a la zona de los bulevares.
También miramos al tráfico desde la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora poco a poco se normaliza el tráfico de entrada a Madrid, aunque aún van a encontrar intensidad en el acceso por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Parla. Pero especialmente complicada la salida de Madrid en la A4, en la zona de Valdemoro, y por obras de mejora en la calzada en la A6 en la zona de Majadahonda. También dificultad en la circunvalación M40 en la zona de Hortaleza en sentido sur.
En cuanto al tiempo, hay prevista una máxima de 35 grados a esta hora de la mañana. Tenemos 19 en la sierra, 22 en Madrid capital y 23 en la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en compañía esta mañana de Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Javier Redondo, y en los próximos minutos de Cristóbal Montoro, que es exministro de Hacienda del Gobierno de España. Señor Montoro, buenos días.
Buenos días.
Se cumplieron el pasado día 1 de julio 2 años de la entrada en vigor de los presupuestos que está ejecutando el actual gobierno. Yo no sé, estoy leyendo esta mañana una noticia en un periódico que se llama La Información y dice la multinacional Ericsson ve España ingobernable desde la moción de censura. Que sus presupuestos, señor Montoro, sigan en vigor, para usted es una mala señal.
Es una mala señal en términos de inestabilidad política. Los presupuestos son la expresión de la política, no ya económica, sino del conjunto de la política de un gobierno, en este caso del gobierno del Partido Popular, pero los presupuestos que fueron negociados con otros grupos políticos. O sea, no fue, por tanto, el presupuesto de 2018 únicamente del gobierno del Partido Popular, sino de otros 6 grupos políticos. Si no, no hubieran salido adelante. Uh-huh. Esto es lo que ha faltado en este tiempo, después de la moción de censura, ser capaces de hacer unos presupuestos que concitaran, que reunieran a otros grupos políticos, y en ese sentido los presupuestos efectivamente creo que están en una prórroga en el que ya están vigentes por tercer año, lo que significa, lo que se está leyendo, es que España tiene de fondo una inestabilidad política. Es decir, España puede tener un gobierno como tiene, porque ha habido una investidura de un presidente, pero no puede tener unos presupuestos porque no se reúne, digamos, la masa crítica en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España para que haya un nuevo presupuesto. Pero los presupuestos han sido útiles para que nuestro país siga funcionando hasta las puertas de marzo de que hemos sufrido esta pandemia, pero han sido útiles porque han permitido el crecimiento económico, la creación de empleo y, por tanto, que el país vaya adelante.
Pero no se ha cumplido el objetivo de déficit que usted estableció, por lo menos para el 2019. ¿Eso qué puede significar para el futuro? Que subiera el déficit por primera vez desde 2019. De 2012, perdón, en 2019.
Bueno, es que también es, digamos, la justificación que se ha dado para sobre el pretexto de esta subida de déficit, que es de algunas décimas de PIB, pues ha sido efectivamente que el 19 fue un año pues dedicado a elecciones, ¿no? Un país que hace 2 elecciones generales en el año 19, más las elecciones autonómicas que correspondían en ese momento, las municipales, las europeas, bueno, realmente, pues, en fin, es un país que está pensando en renovar sus órganos de gobierno, para entendernos, antes que en llevar adelante políticas y políticas comprometidas con la corrección del déficit. Por tanto, es efectivamente un año pues muy anómalo, ¿no?, en ese sentido. Pero que haya habido una desviación de déficit hacia el alza, algo, una décima, no debería ser ahora excusa para lo que estamos viviendo en términos de condicionalidad o no condicionalidad frente a los fondos que estamos a punto de recibir de la Unión Europea y que ya estamos teniendo en términos de liquidez del Banco Central Europeo. O sea, no hay que ahora sacar el argumento de que, como España no hizo los deberes el año pasado, porque estaba en elecciones políticas, ahora pues nos vemos en una situación más débil frente a los recursos europeos. Eso no es así. O sea, ese argumento no es válido. España ha hecho una trayectoria comprometida con la reducción del déficit público, con la contención de la deuda pública, que ha sido un camino muy difícil, que hemos hecho todos los españoles, con independencia de nuestra ideología y de nuestra posición social, y ahora lo que tenemos que hacer es estar seguros de que al ser miembros de la Unión Europea, porque somos parte de esa Unión Europea, pues estamos recibiendo, tenemos todo el derecho a recibir no solo las ayudas, sino los recursos que necesitamos para superar las consecuencias económicas y sociales muy graves de esta pandemia.
¿Usted cree que con este panorama ve factible que la Unión Europea pueda elegir a la señora Calviño, la vicepresidenta económica, como presidenta de Eurogrupo? Y en la medida que sea elegida, ¿eso en qué ayuda? ¿O si es que ayuda en algo?
No, sí ayuda mucho, porque francamente va a ayudar muchísimo.
¿Por qué?
Porque la convierte en la garante de la gobernanza europea, ¿no? Una, no es la única institución, ¿no?
Sí.
Pero claro, si quien preside el Eurogrupo, que hoy ya está, digamos, es un órgano de entendimiento de los gobiernos, que somos miembros del euro, no todos los miembros de la Unión Europea son miembros del euro, pues todavía, ¿no? Desgraciadamente. Pero si conviertes a ese órgano, que ya les digo, está bastante, ha avanzado mucho en términos de formalización, pues nos conviertes en garante de la aplicación de las reglas de la gobernanza europea en todos los países y en nuestro propio país, en España. O sea, es decir, el compromiso que se asume en ese sentido pues es mayor, la fiabilidad que se transmite es mayor, porque entonces la vicepresidenta Calviño lo que tendrá que explicar en sus intervenciones públicas es la situación del Eurogrupo, la del cumplimiento de las reglas europeas del conjunto de los miembros del Eurogrupo, etcétera. Y es evidente que si tú en casa no estás cumpliendo, pues difícilmente vas a poder explicar, ¿no?, que Europa está funcionando. Y por eso decía que yo creo que es muy bueno para España. O sea, no es ya por lo que se dice. Bueno, hay en este caso pues una española, una ciudadana española ocupando un puesto relevante, pero no es eso, es otra cosa, es que ocupa un puesto que le compromete, y como es un puesto al que solo puedes acceder como miembro del gobierno de un país, en este caso de la vicepresidenta económica, pues a mí me parece que sería muy positivo para España y para la imagen internacional de España, de que somos un país fiable y un país que da que proporciona esa estabilidad económica y jurídica.
Y que pondría las condiciones a cumplir en la política económica a cambio del dinero. Es decir, decía ayer el presidente del gobierno que no hay que tener vergüenza a la hora de hablar de rescate, porque hay un mecanismo ahí de rescate, el MEDE, que se creó hace unos años, justo en la crisis del euro, y que no hay que tener vergüenza en acudir al MEDE. ¿Va a haber rescate? ¿Nos pondrán condiciones? ¿Usted qué cree?
Vamos a ver, yo es que esto de este debate, digamos, tan general sobre las condiciones, entiendo que la situación política, entiendo que es parte del gobierno y es un gobierno de coalición y es un gobierno de izquierda, pues evidentemente todo lo que significa poner condiciones, digamos, le resulta un poco aceptable, ¿no?, por así decirlo y tal. Pero las condiciones te la pone la vida. Si es que si tú tomas préstamos, pues ¿cómo no vas a ser capaz de devolver los préstamos? Es que entonces, ¿para qué tomas préstamos? O sea, es que no puedes andar por la vida en el sentido de que depende de los mercados financieros mundiales que inviertan en España, que den liquidez a España, con unas credenciales que no son aceptables, ¿no? Diciendo nada, y eso no es factible, por tanto. Estamos en el seno de una Unión Europea que tiene unas reglas de gobernanza. Como esas reglas de gobernanza han levantado su exigencia temporalmente por razón de la epidemia, de la pandemia que estamos sufriendo todos los países europeos, hemos sufrido y seguimos sufriendo esta raíz, que es una raíz de salud pública, no económica, pero que necesitamos a la economía, a los presupuestos públicos de todos, a los órganos de liquidez de la Unión Europea, pues lo hemos dicho, vamos a, de acuerdo con el Tratado de Sociedad Intereuropea, con la Constitución Española, donde ya previmos que realmente se pudieran producir estas situaciones, pues temporalmente las reglas de gobernanza tienen que ser otras, pero las reglas de gobernanza volverán a ser aplicarse, y en ese sentido las condiciones ya las tenemos, somos miembros de la Unión Europea y por tanto todo este tema de que utilizar los instrumentos disponibles de la Unión Europea significan un rescate, pero diga, ¿para qué están los instrumentos? O sea, diciendo, están para que se utilicen, o sea, en ese sentido, y se naturalice que por ser miembro de la Unión Europea estamos sujetos a condiciones, o sea, y esas condiciones nos las hemos aplicado todos, las hemos creado entre todos, quiero decir, no es algo que sea único. Lo que pasa es que hay algunos que es que parece que dicen, no, yo no he sido, yo no he estado nunca ahí. Sí. Oiga, ¿cómo que nunca ha estado ahí? Sí. O sea, usted ha sido parte de esa sociedad que ha apostado porque España estuviera en la Unión Europea, y la Unión Europea es un club, por cierto, de libertades, de democracias, un club de tolerancia y un club también de prosperidad y de desarrollo, donde tenemos una figura como la del estado de bienestar, que tenemos que financiar con nuestros impuestos. Y ese club pues tiene sus reglas, obviamente, como todos los clubes de pertenencia del mundo. Y esas reglas, que son las auténticas leyes, hay que cumplirlas y no debemos verlas realmente como algo forzado, algo de unas condiciones que nos van a imponer. O sea, quiero decir, el pasado fue distinto para algunos países que efectivamente se entendió que al ser rescatados, es decir, que se les dio unas condiciones monetarias, financieras, especiales, pues había que exigirles un comportamiento en todos sus ámbitos económicos, pero especialmente en sus presupuestos, también de acuerdo con las condiciones especiales que se les estaban dando. Yo decía que ahora no hay que tenerle tanto miedo y tanto debate político a unas condiciones. Ahora lo que tenemos que ver los ciudadanos es que estamos, como miembros de esa Unión Europea, estamos en condiciones de recibir un apoyo que necesitamos para superar las peores consecuencias de esta crisis económica y social en la que estamos inmersos.
Pero dígame, con una previsión de déficit de 120.000 millones de euros, hay que sacar la tijera del recorte de gasto, la subida de impuestos. Usted llegó dos veces al mismo sitio, en el 96 y en el 2011, y se tuvieron que tomar decisiones. En el 2011 usted suele contar que se encontró un agujero de 70.000 millones, que le faltaban 70.000 millones y que había que hacer algo. Y en el primer Consejo de Ministros subió el IRPF y luego el IVA. Es decir, ¿recomienda usted subir los impuestos?
No. No, no, es que esto es otra cosa. Yeah. Esto es una situación diferente. La ha descrito usted muy bien, lo que es la situación anterior que vivimos en el 11, cuando se produjo el cambio de gobierno a raíz de las elecciones que celebramos en noviembre del 11. Pero es que eso, la situación la ha descrito perfectamente. Había mucho, incluso, que pagar. Había un déficit público que era superior al que se estaba reconociendo públicamente. Había miles de administraciones quebradas, en nuestro país, con lo cual el riesgo de que se cortaran los servicios públicos fundamentales era altísimo. Entonces, con lo cual, y luego había un problema económico fundamental, que es que el sector privado también, es decir, empresas y familias, estaban muy endeudadas financieramente. Y esto hoy no es así. O sea, la situación presupuestaria no tiene nada que ver. Hoy estamos en una situación económico presupuestaria muy difícil, como ha partido efectivamente en su cuestión. Hoy es muy difícil, puede que tan difícil como en aquel momento, ya veremos, ¿no?, cuando tengamos los datos globales y tal, pero es diferente la raíz. La raíz es que hoy no tenemos un problema presupuestario, económico, financiero, por razones económicas, presupuestarias, financieras, sino que tenemos por razón de salud pública. Pero hemos vivido una situación inédita, que es cerrar la economía de un país, ¿no?, de prácticamente todos, en diferentes grados, ¿no? Se ha cerrado. Pero se ha cerrado la economía por razón de salud pública, por una pandemia. Esto no había ocurrido nunca. Y eso lo que ahora nos lleva es a tener que entender que tenemos que recuperar la economía, también dejando que las políticas económicas y las políticas presupuestarias actúen. En ese sentido, si se han hundido los ingresos por cierre de actividad, no se puede subir impuestos ahora, porque eso lo que haría es que no recuperáramos tan rápidamente como necesitamos la actividad que teníamos antes del confinamiento, antes del cierre de actividad económica. Y por tanto, esa recomendación hoy no lo haría, ni por la propia experiencia anterior, que es que no tiene que ver. estábamos atacando problemas económicos diferentes. Ahora es recuperar las consecuencias de un cierre que no habíamos vivido nunca. Y por tanto, esa recuperación de ese cierre, que además, por razón de lo que ha sido el cierre, se producen también unas circunstancias sociales muy difíciles. Y millones de personas entran en una situación económica angustiosa y casi límite. Y por tanto, tenemos que dejar que los gastos sociales cubran las necesidades perentorias de una parte de la población. Por tanto, eso hay que financiarlo, pero digo, insisto en que hoy no tenemos un problema de financiación. En el 12 teníamos un problema gravísimo de financiación. El Estado, al acudir a los mercados, los mercados nos penalizaban, y nos pedían unos tipos de interés altísimos. Hoy no es así. Hoy tenemos unas líneas de liquidez del Banco Central Europeo, tenemos a nuestros bancos que tienen acceso a líneas de liquidez del Banco Central Europeo, pero en unas condiciones inmejorables, precisamente para que tengan capacidad de prestar y de conseguir la recuperación económica cuanto antes. Y hoy tenemos derecho también a otros mecanismos, como es el propio MEDE, pero también el acceso a los mecanismos especiales que se tienen para financiar los gastos del desempleo, lo que será la nueva estructura de fondos europeos destinada a una economía más eficiente energéticamente, más comprometida con el cambio climático. En fin, tenemos que son situaciones diferentes, ¿no? A veces vemos que en una cifra, por ejemplo, déficit público muy alto, pues todos simplificamos y vemos ante un déficit público muy alto hay que hacer pues ¿qué vas a hacer usted? ¿Tener más ingresos o tener menos gastos? Ya, pero es que eso depende de la base económica sobre la que esté produciéndose, sea causa, pero también sea efecto del propio déficit público, insisto, y el análisis de causas en una situación como la que estamos viviendo no tiene nada que ver con las crisis económicas que ha sufrido España, ni mucho menos nada que ver con la crisis del 2008 y luego su segundo episodio en la crisis del 2011-2012.
Dígame, una cosa más por mi parte, porque algunos de los aquí presentes, además conocidos suyos, le quieren hacer alguna cuestión corta y les pido brevedad a todo el mundo, pero yo le quiero preguntar, dice el presidente del gobierno, que lo ha dicho en el Correo de la Sera, que nunca se planteó hacer un gobierno de coalición con el Partido Popular. Sabemos que en 2015 el presidente Rajoy se lo planteó a Sánchez cuando era secretario general del PSOE y allí nació el no es no. Pero, a pesar de eso que dice el presidente del gobierno, ¿usted recomendaría a su partido, al Partido Popular, que negociara los presupuestos, si es llamado para ello, con el presidente del gobierno en este momento? ¿Recomendaría usted a su partido sentarse a hablar de los presupuestos si le llaman para hablar de los presupuestos?
Claramente, yo entiendo que una cosa es el gobierno. Entonces, cuando hemos empezado esta conversación hablando del presupuesto del 2018, que es un presupuesto articulado, inspirado por un gobierno en minoría, pero donde están otros grupos políticos, está Ciudadanos, está el PNV, está Foro, están pues, realmente por una coalición canaria, Nueva Canaria, y todo. Es decir, hay un acuerdo de hasta siete grupos políticos, contando al Grupo Parlamentario Popular. Entonces, y es un gobierno en minoría, ¿no? Entonces, no es un gobierno en coalición. Que también tenemos un gobierno en coalición, pero que sigue estando en minoría.
En minoría, sí.
Y por tanto, la obligación de un gobierno en minoría es entenderse con el resto de la Cámara. Y ese entendimiento debe extenderlo a los agentes sociales, porque el presupuesto de 2018 llegó a un acuerdo con los sindicatos de la función pública, que son los que se han cumplido hasta el 2020, en materia de retribución y en materia de evolución de las plantillas. Bueno, eso es la obligación de un gobierno en minoría. Y un gobierno, como actualmente, además, que está enfrentando a una crisis económica tan grave, pues ya no es responsabilidad solo del gobierno, sino también de los grupos políticos, pues acortar esta crisis, hacerla, digamos, reducir sus peores consecuencias de esta crisis, y en ese sentido hay que contar con todos, no con el Partido Popular solo, sino con los otros grupos políticos que deben estar dispuestos a sacar. Eso es lo que significa es que como gobierno y como grupo político que están negociando debe renunciar. Es que diciendo, yo llegaría hasta aquí, yo llegaría hasta tal. Es como se hace una negociación. Entonces, al final, el presupuesto 2018 pues es el resultado de lo que estamos hablando, de una negociación. Pero, yo he estado ya, o sea, en mi vida política he estado en varias, ¿no?
Sí.
Y si no se renuncia a las pues en una negociación, pues claramente no se lleva adelante.
¿Pero a usted le piden opinión en su partido con la experiencia que tiene en eso? ¿Le han pedido opinión sobre qué hacer ahora?
No estoy...
¿Cuántos presupuestos lleva usted? 11, ¿no? Lleva usted 11 presupuestos, ¿no? A lo mejor sabe...
11 directos, y luego, como secretario de esta economía, y en ese sentido miembro también de lo que era la dirección del Ministerio de Economía y Hacienda, que fundó el euro del 96 al 2015.
Sí, 15.
He participado directamente. Hombre, pero luego he estado en la oposición también.
¿Algún criterio tendrá usted? ¿No le han pedido opinión en su partido?
Sí, bueno, tengo una experiencia.
No le han pedido un papel. Propuestas para un presupuesto en tiempo de crisis. Y les manda usted dos folios, ni siquiera.
No, que yo estoy muy alejado ahora, ¿no?
Bueno, pero la experiencia que tiene...
No, de la vida política de mi país, que eso no lo puedo hacer, o sea, no puedo...
Si se lo piden, digo.
Ya, yo por eso les digo, yo estoy a su disposición, obviamente, ¿no? Y a disposición de nuestros oyentes para, transmitir esa experiencia, comunicar, que me considero una obligación, ¿no? Uno ha sido lo que ha sido, pues evidentemente está obligado, ¿no? Y especialmente circunstancias extraordinarias. Pero yo no estoy, digamos, no tengo ningún tipo de participación en la dirección actual del Partido Popular, que realmente pues tiene sus propios criterios, su propia organización, y en ese sentido, pues no he tenido oportunidad. Yo atiendo a quien esté interesado.
Por eso, a ver, que está interesado.
No dilata a nadie en ese sentido, ni mando de un par de folios de estos al cielo, ¿no? Que es lo que muchas veces se hace, ¿no? A quien corresponda.
Déjeme un par de minutos.
Esa famosa expresión.
Sí, un par de minutos más. Carlos Sánchez, una pregunta rápida para Cristóbal Montoro.
¿Qué tal? Buenos días, señor Montoro.
¿Qué tal?
Ya ha comentado en la entrevista que no es partidario de subir impuestos porque las causas de esta crisis son muy distintas a la de 2008, aquella un problema de liquidez, y ahora ya no hay problema de liquidez porque el Banco Central Europeo está soltando todo lo que sea necesario para los mercados. ¿Pero es partidario de bajarlos, como ha propuesto el presidente del Partido Popular o incluso en la Comunidad de Madrid, que se plantean bajar los impuestos en este contexto de aprietos presupuestarios?
No, yo tampoco, es que no entiendo, si es que el tema de bajar ahora, es que el tema es que no se devengan impuestos, es decir, debido al cierre de actividad, pues estamos ante lo que llamamos en Hacienda, un funcionamiento de los estabilizadores automáticos, en el caso de los ingresos, una caída de ingresos muy importante, pues porque no hay hecho imponible, o sea, es que las empresas... Y no generan tantos beneficios, muchos trabajadores han perdido su puesto de trabajo o están en ERTE, que también significa que reducen sus salarios, o sea, y por tanto sus cotizaciones sociales caen, es decir, y ya estamos en la bajada de impuestos, porque es que, y luego ya no digo nada en el IVA, ¿no? Si no se factura,
yo me refiero a tipos impositivos, yo me refiero no tanto a recaudaciones, sino a tipos
impositivos. Por eso decía que, pero es que cuando... he participado también durante todo el pasado, por supuesto, en la política que hemos llamado de reducción de impuestos. Y siempre hemos hecho una reducción de impuestos cuando hay un crecimiento económico que lo que está haciendo es, en definitiva, también aumentar las bases imponibles, no al revés. O sea, no al revés, porque realmente lo que produce es que puedes incurrir en mal déficit público, ¿no? O sea, entonces diciendo, bueno, pero esto es a corto plazo, a largo plazo voy a estimularlo. Bueno, no lo sé, ya veremos cómo funciona en donde lo están haciendo. Sí se está haciendo la bajada de impuestos, por ejemplo, en Alemania, ¿no? ¿Sabes bien? Se ha bajado el IVA.
O en Inglaterra se acaba de anunciar también, ¿eh? Inglaterra
también, exacto. También. Pero vamos a ver los efectos. O sea, quiero decirle una cosa por el sentido de que cuando bajas el IVA, temporalmente dices, oiga, esto es, pues si te vas a comprar un electrodoméstico, pues hágalo antes de diciembre, ¿no? Que es el tiempo que han dado para bajar el IVA. bueno, que te vas a comprar un electrodoméstico siempre que ese electrodoméstico haya bajado de precio con la bajada del IVA. Y eso no es seguro que ocurra así. Va a depender, efectivamente, de si el intermediario vendedor o si el mismo fabricante va a recuperar los beneficios de no haber vendido ese electrodoméstico durante mucho tiempo. Entonces, con lo cual no habrá bajada de precio. Y entonces, no garantiza que al consumidor le lleguen unos precios más bajos. Y en ese sentido, pues es decir, ya veremos qué ocurre. Pero eso lo están haciendo países que tienen unos déficits públicos que no. Bueno, el caso de Alemania no tiene ni déficit público, ¿no? Entonces, en eso, pero hay otros países, como es el caso de España, que todavía tiene un déficit público significativo, que tiene un déficit público estructural importante, y por tanto, en una situación que ya hay una bajada de impuestos muy destacada, una pérdida de ingresos muy, muy destacada, pues ahora, atención.
Es decir, no le gusta bajar impuestos.
Parece que
no le gusta bajar impuestos.
Parece que no, parece que
momento, no. Por el momento, pero como sabe don Carlos, un servidor, es una de las personas que también en España, desde los años 90, pues más ha impulsado esa idea, ¿no? Pero nunca para crear un déficit público.
Sí.
Entonces, nunca el Partido Popular llegó adelante en sus programas una bajada de impuestos que fuera a producir un incremento de déficit público. Eso estaba fuera de todo planteamiento, ¿no? Siempre estabas pensando en mantener una estabilidad presupuestaria, que en este momento, en circunstancias como esta, es lo que hay que tratar de recuperar cuanto antes.
Estamos fuera de tiempo y pido brevedad la pregunta, Javier Redondo, y la respuesta, señor Montoro, que estamos ya casi fuera de tiempo en esta entrevista, que hemos dedicado demasiado tiempo al previsto y no quiero yo abusar de la confianza del señor Montoro esta mañana. A ver, Javier Redondo.
Señor Montoro, muy buenos días. Dos preguntitas muy breves. Una, dijo hace dos semanas, en el mundo solo han pasado dos semanas, pero sigue pensando que el gobierno no va a subir impuestos, como dijo que no se atreverá o que no va a subir impuestos. Y segundo, en relación con esto, su olfato, ¿qué le dice acerca de los presupuestos? ¿Cómo van a salir y con quién?
A ver si...
No, mi olfato está seco, ¿no? En ese sentido, básicamente, es la situación como la que estamos, pero me refiero a la fragmentación política, ¿no? La verdad es que tampoco no lo estoy ni entendiendo, ¿no? Realmente, porque claro, recientemente, hace muy pocos días, el propio presidente de gobierno anunciaba una subida del impuesto sobre sociedades en un momento en que las empresas les ha caído el beneficio. O sea, por eso decía, pues bueno, quiero decir, ya no sabes por qué lo hace, ¿no? Evidentemente, esos anuncios no ayudan a concitar voluntades, ¿no? En el otro sentido, y no son buenos, ¿no? No es bueno que veamos al presidente de la COE y al presidente de Cepyme en un acto de apoyo al gobierno frente a sus demandas europeas, pues de hacer el titular de que no es aceptable una subida del impuesto sobre sociedades, ¿no? Que todos entenderían que es deseable por razón de equidad, ya, pero si es que el tema es aplicable en un momento en que las empresas lo que están viviendo es que se les cae el beneficio, ¿no? O sea, diciendo, hay que ser prácticos, pragmáticos, y en ese sentido, pues se le decía que la verdad es que yo no veo fácil que se lleguen a acuerdos, pero me parece muy importante que se llegaran a acuerdos, ¿no? Que se llegara a esto, que se llegara a acuerdos sociales, me parece absolutamente básico y fundamental para que de verdad superemos cuanto antes una situación así y tramitamos confianza y seguridad y certeza sobre nuestro país.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Gobierno de España, dice usted 15 presupuestos, ha estado usted de una manera u otra, más lo de la oposición. Bueno, son unos cuantos trienios en presupuestos. Yo le agradezco que haya estado esta mañana y haya dedicado estos minutos, largos minutos, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Se lo agradezco mucho, Cristóbal Montoro. Le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Gracias. Un abrazo.
Adiós, 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 adiós. Ahora mismo comentamos y seguimos en el tiempo de la tertulia con Carlos Sánchez, Javier Redondo y Agustín Valladolid. Con permiso, un momento, que tengo que hacer unos recados rápidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Dos voces.
Juan Pablo Colmenarejo.
Y Félix Madero.
Dos programas.
Buenos días, Madrid.
Y El Enfoque.
Y un mismo objetivo.
Contar y analizar lo que pasa para que cada día conozcas las claves de la actualidad.
Con el mejor análisis. Con la opinión de los que más saben.
Cada día tienes una cita en Onda Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo desde las 7 de la mañana en Buenos Días, Madrid. Y a partir de las 8 de la tarde con Félix Madero en El Enfoque.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Soy de Alcalá de Henares y te recomiendo que no te pierdas los jardines de Aranjuez.
Soy de Aranjuez y tienes que ir a ver la arquitectura de San Lorenzo del Escorial.
Soy de San Lorenzo y te invito a seguir los pasos de Cervantes por las calles de Alcalá de Henares.
Este verano, redescubre el patrimonio mundial de nuestra comunidad.
Ojalá todos los madrileños seamos turistas en nuestra propia tierra,
porque juntos somos un mejor Madrid. Comunidad de Madrid.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Somos como tú. Por eso, nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Últimos minutos de la tertulia de esta mañana en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, con Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Javier Redondo, después de la conversación con el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. ¿Te ha quedado claro, Agustín, supongo en la conversación, que Montoro sí sería partidario, porque lo era, porque formaba parte de un gobierno, partidario de hacer un gobierno con el Partido Socialista, que va a ser muy difícil que haya un acuerdo presupuestario del PSOE y el Partido Popular? Y después de leer en el Correo de la Sera, que sé que tú lo lees todas las mañanas, ¿sí?, al presidente del gobierno decir que nunca se planteó el acuerdo con el Partido Popular porque no quería ser como el PASOK de Grecia, que se alió con el Partido Popular de Grecia, para entendernos, y acabó en la irrelevancia política y electoral en Grecia. A ver, ¿por dónde empiezas?
Pues si quieres por esto último, porque efectivamente yo siempre he pensado que Pedro Sánchez no ha tenido jamás la menor intención de buscar un pacto con el Partido Popular. Lo ha explicado bien en el Corriere, que efectivamente a la pregunta de si él no ha pensado nunca en una gran coalición con el PP, dice taxativamente que no, y además lo explica, dice eso, que el PASOK se diluyó después de una gran coalición con la derecha. No tiene nada que ver, son circunstancias completamente distintas, la griega, la española. Yo es que pienso que lo que demuestran estas declaraciones es que el presidente del gobierno está en la táctica y no, sinceramente lo pienso, no pensando en los intereses generales del país. Es que yo no conozco a nadie al que respete intelectualmente, que no considere, como el señor Cristóbal Montoro, que lo mejor que nos podía pasar es un acuerdo presupuestario, un amplio acuerdo presupuestario que incluyera al Partido Popular y a Ciudadanos, a ser posible, ¿no? Entonces, estamos en el tacticismo, no, de momento no se me ocurre muchos más comentarios, salvo ratificar mi opinión de que el señor Sánchez está pensando mucho más en cómo afrontar el futuro inmediato y volver a repetir en Moncloa que en otra cosa.
Javier.
Bien, pues primero ponerle el titular no a la entrevista y titular algo así como otro adulto en la cuneta. El titular a la entrevista de Montoro.
Y lo dices porque a ti te gusta hablar de la política adolescente mucho.
Sí, y por lo que también en aquella entrevista en El Mundo el propio Montoro lo decía, que la política estaba llena de adolescentes, también lo ha dicho algún otro cargo, incluso Margarita Robles también ha llegado a decir que en el gobierno ahí también o se hace política también para adolescentes o para de fuegos artificiales, pues eso, en este paso de los adultos a los adolescentes, pues también sufrimos las consecuencias todos los demás. Y Montoro, con todas las críticas que le hemos hecho, que siempre ha recibido muy bien, pues será uno de esos adultos en política, ¿no?, de los que hoy echamos de menos. Y luego, volviendo a la cuestión de las declaraciones de Sánchez, a mí sí me parece preocupante esto de Sánchez, porque cuando se expresa tanto a través de mediante sofismas es cuando el debate público se debilita. A mí me parece muy interesante el hecho de comparar las políticas o las estrategias socialdemócratas en Europa en los últimos años. Me parece un debate de fondo interesantísimo para repensar la socialdemocracia, pero no desde luego como lo hace Sánchez. Cuando el PASOK pacta con el Partido Conservador en Grecia, el PASOK ya es tercer partido, es decir, no es el primero como es en España. Y cuando pacta, el que ha ganado las elecciones es el Partido Conservador. Y luego Sánchez, después de decir lo que ha pasado con el PASOK, como dice Agustín, no es comparable porque el PASOK ya era tercer partido después de Syriza, y cuando vuelve eso 2012, que se repiten elecciones, y cuando es 2014, entonces es cuando gana Syriza, con lo cual la circunstancia es muy distinta. Pero es que dice además Sánchez que es que el PP solo busca el acuerdo cuando no gobierna, y no es verdad. O sea, el no es no de Sánchez surge en 2015 cuando Rajoy le plantea un acuerdo para la legislatura. De hecho, Sánchez en alguna entrevista dice que dijo no a Rajoy porque el acuerdo no era puntual para la investidura, sino para la legislatura. O sea, que ya habiendo ganado el Partido Popular le plantea un acuerdo de legislatura y Sánchez lo rechaza. Por lo tanto, lo que está claro es que Sánchez, por su interés propio, porque cree que es la estrategia que debe seguir el Partido Socialista, por lo que considere, nunca ha estado en su cabeza un acuerdo con el Partido Popular, siendo segundo, estando a punto de ser tercero y siendo primero. Incluyo además que nunca ha estado en su cabeza un acuerdo con Ciudadanos, independientemente de que Ciudadanos o Rivera en su momento escenificara también su negativa a pactar. Nunca ha estado en su cabeza pactar con aquellos que cree adversarios, porque en su cabeza siempre está establecer esa línea divisoria entre los que somos nosotros, según la lógica del presidente Sánchez, y los que son los adversarios. Esto, lógicamente, aleja un acuerdo de presupuestos, porque lo que Sánchez está llamando es, como llamó después de las dos convocatorias electorales de abril y noviembre, a la sumisión incondicional. Es decir, el Partido Popular solo pacta si se somete, y eso no es un pacto, eso es otra cosa.
Carlos.
Bueno, lo que dijo en la entrevista Corriere Pedro Sánchez fue que él se oponía, y es creo que es legítimo como estrategia política, sí, a un gobierno de coalición con el Partido Popular. Me parece tan legítimo como el que plantea que tiene que haber un gobierno de coalición con los conservadores. Es decir, pero lo que él planteaba no es incompatible con que pudiera haber acuerdos de legislaturas, acuerdos presupuestarios, acuerdos de Estado, todo tipo de acuerdos que podrían hacer más llevadera esta crisis. Y me parece que ese es el tema donde tenemos que centrar el juego político. Ir al todo o nada probablemente no nos ayude prácticamente nada, valga la redundancia. Tenemos que ver qué podemos hacer para mejorar la situación económica del país, para mejorar la arquitectura institucional, y eso conlleva acuerdos, por ejemplo, ahora mismo para presentar unos presupuestos generales del Estado para el año 21 que salgan adelante con un acuerdo amplio del Congreso de los Diputados. Ese es el debate que tenemos que tener, me da a mí la sensación. Es decir, hablar en términos muy majestáticos de un acuerdo global con el Partido Popular no tiene ningún sentido, entre otras cosas porque las circunstancias, como bien explicaba ahora Javier, son muy distintas. El Partido Popular, hay que recordarlo, que tiene detrás de su espalda a Vox, que es el tercer partido de la Cámara de los Diputados, y por lo tanto tiene que tener mucho cuidado, digamos, con llegar a un tipo de acuerdo que pueda visualizar el que realmente la oposición a ese nuevo escenario político es Vox. Creo que eso es un tema delicado y que con buen criterio el Partido Popular está barajando. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hablar de pequeña política, que es muy grande en el fondo.
Incluye,
por ejemplo,
el apoyo a Nadia Calviño.
Efectivamente, eso es la política. Apoyo a Nadia Calviño, apoyo a los presupuestos generales del Estado, apoyo a muchas decisiones que desbloquearían la situación política, y como bien decía antes el señor Montoro, pues la inestabilidad es permanente en España desde el año 18 prácticamente.
Se ha puesto en valor, señor Montoro, en la entrevista a Agustín, que Nadia Calviño sea la presidenta del Eurogrupo, si tiene más importancia de lo que parece, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que tiene muchísima importancia. Y yo creo que ahí el señor Montoro lo ha definido perfectamente, porque hay un concepto que al que le quitamos a veces valor, pero que tiene muchísimo, que es la credibilidad. Yo creo que España en los últimos años, desde que hemos entrado en una fase política de inestabilidad total, ha perdido a espuertas credibilidad. Y la imagen que estamos dando no es precisamente la que se espera de un país sólido de la cuarta economía de la Unión Europea. Por lo tanto, si saliera adelante el nombramiento como presidente del grupo de Nadia Calviño, estaríamos dando, digamos, un pequeño reequilibrando un poco esa mala imagen, ¿no? Y más allá de eso, que creo que es muy importante que España de repente tenga otro alto responsable político en una institución de mucha importancia. Además de eso, es que lo que hablábamos, yo creo, la última tertulia, el nombramiento de Nadia Calviño es un nombramiento que también nos va a obligar al gobierno de España. Se puede influir en ella, pero ella no puede, si sale elegida, hacer la política que le marque Pedro Sánchez. No va a hacer la política que le marque Pedro Sánchez, va a hacer la política que le marque la Comisión Europea y concretamente el Eurogrupo, ¿no? Por lo tanto, yo creo es una muy buena doble noticia, porque por un lado esa credibilidad y por otro lado hay alguna esperanza de que exista o que transmita Nadia Calviño una cierta racionalidad a la política económica que se practique en este país en lo sucesivo.
Sí, pero eso fíjate, Agustín, que eso es lo que significa que hacemos una lectura del nombramiento de Calviño como presidente del Eurogrupo, o posible presidente del Eurogrupo, más en clave interna que es el verdadero, que la verdadera importancia que tiene su cargo, porque al final ser presidente del Eurogrupo significa que tienes que cumplir las reglas fiscales,
no solamente para
España, sino para todos los países de la Unión Europea, pero todos sabemos quién manda la Unión Europea. Es decir, el Eurogrupo
Alemania.
Por grupos de trabajo, y ahí siempre ha mandado, aunque no ningún alemán ha sido nunca presidente de Eurogrupo, sí que es evidente que el grupo de trabajo estaba formado básicamente por alemanes, que son los que han marcado la agenda. Por lo tanto, yo creo que el nombramiento de Calviño puede ser muy importante en términos de consumo político interno, pero en términos europeos yo creo que es bastante irrelevante. Es decir, el presidente del Eurogrupo al final es un puesto más, digamos, de coordinación y de representación que estrictamente de hacer política económica. La política económica Consejo Europeo, la hace Alemania y la hace la Comisión Europea. El presidente del Eurogrupo pues tiene ese marchamo, digamos, de un puesto muy muy jugoso, pero más para consumo interno nuestro que desde el punto de vista europeo. Vamos.
¿Añades algo rápido, Javier, que nos vamos?
No, sí, es justo lo que dice Carlos, que es de consumo interno, pero que supone ese principio de acuerdo, ¿no? Porque va a ser una figura que concite cierto consenso en torno a los dos grandes partidos.
Que lo dejamos ahí, que no tenemos más tiempo, y os agradezco vuestra presencia y participación esta mañana de jueves 9 de julio a los tres, como siempre. Agustín Valladolid, te mando un fuerte abrazo. Adiós.
Igualmente, buenos días.
Otro abrazo para ti, Carlos Sánchez. Cuídate mucho, Carlos.
Igualmente, buenos días.
Javier Redondo, cuídate mucho, doctor.
Hasta muy pronto.
Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Seguimos en Buenos Días Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muchos sostienen que la toma de decisiones es un proceso inconsciente y que al escuchar las distintas opciones ya sabes lo que quieres, aunque tardes en decidirte. Por eso, si te decimos que la gama del nuevo Ford Kuga se compone de motores gasolina, diésel, híbrido con etiqueta eco y hasta un plug-in hybrid con etiqueta cero y enchufable, seguro que ya has elegido. Solo es cuestión de tiempo que vengas a conocerlo. El nuevo Ford Kuga ya ha llegado. Ford, acercando el mañana.
Es por ti que esperas paciente, ser sentado en las terrazas. Es por ti que no hay servilletas y en las mesas ya no hay cartas. Es por ti que usas la tarjeta cuando pagas esas cañas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en bares y restaurantes en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Con ReforFast, aprovéchate del Plan Adapta. Una subvención a tu alcance. Pide presupuesto en el 91 919 3754 o más info en reforfast.com.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
En Residencias Orpea sabemos que en estos momentos la seguridad, la higiene y la protección en el cuidado de los mayores son tu mayor tranquilidad. Por eso, todas nuestras residencias se han adaptado con nuevas medidas y garantías, haciéndolas más seguras y confortables para todos. Infórmate sobre nuestros centros en orpea.es. Residencias Orpea. Trabajamos por tu tranquilidad.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en Costa Adeje, Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo.
Ahora Madrid Directo, también los fines de semana en Onda Madrid. Los mejores momentos y las mejores entrevistas de la mano de Nieves Herrero. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde. En Madrid Directo Zapping. En Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La 1:03, hay partido en Onda Madrid, el partido de la 1. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
¿Cómo está el patio?
Real Madrid 77, Barcelona 76. Y no es el resultado de un partido de baloncesto, no. Es como luce la clasificación a esta hora de la mañana, antes de que los blancos se enfrenten el viernes al Deportivo Alavés. Un Barça espeso y atascado, solo pudo ganar por 1-0, gol de Luis Suárez en la segunda mitad. Tras la derrota, el Español se convirtió en nuevo equipo de segunda división. 27 años después vuelve a segunda, un palo para un equipo que, si recuerdas, comenzó la temporada jugando la Liga Europa. Fíjate el mérito que tiene lo del Getafe, visto el resultado de lo que le está pasando al español.
Absolutamente, absolutamente.
En el Real Madrid se habla de Jovic. Resulta que un amigo suyo ha dado positivo en coronavirus y, en consecuencia, puesto que pasó tiempo con él, se le ha aislado, aunque él ha dado negativo. Temporada horrible del serbio, no ya por este episodio, que nos puede pasar a cualquiera, al que el Madrid le tiene puesto desde hace tiempo el cartelito de en venta. Recordemos que pagó por él 60 millones de euros.
El año pasado.
Sí, el verano pasado. Viene del Eintracht, si recuerdas. Su rendimiento ha sido bajo y ha protagonizado diversos actos que no casan bien con lo que se espera de un profesional. Insisto, no por este asunto, sino por otros. Aquella escapada a Belgrado, la lesión en el pie. Bueno, ha sido un año realmente desafortunado de Jovic.
¿Qué le van a vender?
Eso quieren. Así que yo supongo que postores habrá. El problema de este tipo de jugadores, ya sabes cuál es. El contrato es alto y no todo el mundo está en disposición de pagar esas cifras. Pero veremos.
Tendrá que volver a Alemania, ¿no?
Hoy habla Zidane, así que escucharemos las opiniones del técnico sobre toda la actualidad del club. Anoche el Getafe cayó por 1-3 frente al Villarreal. Está sexto, 53 puntos, 3 de ventaja sobre el Valencia, que es octavo y ya no jugaría en Europa. Enfado enorme de los azulones por el arbitraje de Estrada Fernández. Primero indicó un penalti discutible de David Soria sobre Moy Gómez. Pero es que luego indicó un penalti inexistente de Portillo sobre Moy Gómez.
Es una risa.
Es un golpecito, nada. Y después de ver el VAR, pues resulta que lo pita. En fin, el otro fútbol que está acabando, ¿no? con lo habitual, ¿no? del fútbol durante tantos años.
Que ven un contacto y pierden los nervios.
Y tras el partido, Tangana. El árbitro expulsó a Nyon, a Echeita y a Damián por incidentes con rivales o con el propio trío arbitral en el túnel de vestuarios. Así que vendrán sanciones y te recuerdo que solo quedan 3 partidos para el final del campeonato.
Hubo una pelea en el túnel.
Sí. Hubo enfrentamiento entre jugadores y ya te digo, finalmente Nyon, Echeita y Damián expulsados, por tanto van a ser sancionados.
Al final del partido.
Al final del partido en el túnel de vestuarios. Recuerdo que Estrada es el mismo árbitro del año pasado en el Valencia-Getafe de Copa del Rey, que ya las tuvieron tiesas. Y sí. Rápidamente, el Leganés tiene una finalísima en Ipurúa frente al Eibar a partir de las 7:30, el Rayo frente al Numancia, partido importantísimo para meterse en promoción, 8:30, y el Alcorcón, que perdió su primer partido fuera de casa en Huesca por 2-1. Así que con todo esto y más cosas, que hay más, estaremos a la 1:03 en el partido de la 1.
Y esta tarde contamos en Madrid el partido del Rayo y el partido del Leganés.
Por supuesto, eso es.
A las horas de la fresca.
Hoy uno 7:30, es verdad que en Eibar, el otro 8:30 en Vallecas.
Bueno. Fresca a las 8:30.
La temperatura formidable.
Dicen los compañeros del tiempo que se cae un chaparrón, refresca.
Eso es. Que son 34 grados de nada.
Adiós, José María.
Adiós.
Lo ves, el tiempo. Antonio López, hombre.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Hoy jornada más tranquila después de las tormentas, de ese viento fuerte de ayer que llegó a alcanzar ráfagas de 70-80 kilómetros por hora y los efectos los notamos con caída de árboles, de ramas. Hoy, de nuevo por la tarde, se puede producir alguna tormenta aislada, especialmente en áreas de la sierra, pero en el resto lo que veremos es más nubes y lo que está soplando es viento fresco de componente norte que va a hacer que las máximas sigan bajando. Hoy valores de 34-35 grados, lejos de los 40 que alcanzamos el martes. Mañana viernes ya empiezan a remontar muy ligeramente las temperaturas, con nubes de evolución por la tarde, mínimas de 21 grados en la capital, máximas mañana de 35 o 36.
Sergio Martín Romo, es tu momento.
Red Hot Chili Peppers, novedad en el cartel de la edición aplazada de Mad Cool. Edición, Juan Pablo, que ya tiene fecha, 2021, entre el 7 y 10 de julio, por ahora en IFEMA. Se mantiene buena parte de los artistas, eso sí, no han podido cuadrar fechas ni Taylor Swift, ni Billie Eilish, ni tampoco Kings of Leon. Las entradas ya están a la venta y también se puede solicitar la devolución del importe de las entradas si no te convence el nuevo menú musical o no te encajan las nuevas fechas.
Hola, Lidl Valle, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Me encanta Sergio, que se le oye cantar por ahí, por los bajinis.
Es que es cantor.
Y bailarín, ¡hombre! Perdona.
Yo soy más de oberturas.
No sé si sabes, pero tiene el diploma, y esto lo digo en serio y lo saben los oyentes, de Little Polka.
Bueno, tengo...
¡Qué es verdad! Diploma, ¡baila la polka!
Diploma de danzas del mundo.
Bueno, a ver, es verdad.
Especialista en...
Little Polka.
Hasta la una, sigue Lidl Valle, uh-huh. En Onda Madrid, buenos días Madrid.
Te veo la cara de envidia.
Este jueves 9 de julio. Que vaya muy bien, la mejor compañía en Onda Madrid. Eli.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Enseguida noticias, servicios informativos, los que hemos invitado a las 7, contando la actualidad esta mañana. En Onda Madrid nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, adiós, adiós.